Son las 11, las 10 en Canarias. Encendemos la quinta hora de la linterna de este lunes 17 de diciembre.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Nos quedan todavía unos minutos en el programa de hoy en el que Ángel Expósito se ha tenido que ir un poquito antes de tiempo para asistir a la entrega de periodismo mariano del Premio de Periodismo Mariano de Cavia que entrega el diario ABC, una ceremonia que ha presidido el rey Felipe VI.
Necesitamos periodistas y editores comprometidos con la búsqueda de la verdad y capaces de exponerla con libertad y sin presiones. Necesitamos medios libres, prósperos y de alta calidad, diarios fieles a los hechos y libérrimos en sus opiniones.
Hoy los periodistas hemos hablado mucho de la muerte de Laura Luelmo, la joven zamorana desaparecida desde el miércoles pasado y cuyo cuerpo sin vida ha aparecido este lunes en la localidad del Campillo, en Huelva, donde se había trasladado hace una semana para dar clases en un instituto de un pueblo cercano. Hasta allí nos vamos, Ana Obreiro.
El cuerpo de Laura ha sido trasladado ya al Instituto Anatómico Forense y a falta de confirmación de la autopsia todo apunta a una muerte violenta. La alcaldesa de la localidad, Susana Rivas, ha hecho un llamamiento a la calma de sus vecinos.
Llama un poco a la calma, que bueno, que estas cosas pues desafortunadamente suceden en cualquier parte, porque ojalá no tuviéramos que volver a vivirlas, pero ya os digo que es duro, pero que bueno, que las fuerzas del orden están haciendo su trabajo, lo están haciendo bien, como lo han venido haciendo estos días.
El cuerpo ha aparecido en una zona que había sido rastreada. El juzgado número uno de Valverde se ha hecho cargo del caso. La localidad del Campillo está consternada por el suceso. La familia ha recibido ayuda psicológica durante toda la tarde.
La investigación continúa, se busca cualquier indicio que pueda ayudar a aclarar los hechos, por ejemplo, su teléfono móvil, Alberto Escalante.
Esta tarde se han desplazado desde Madrid hasta Huelva el equipo central de inspecciones oculares del Departamento de Criminalística de la Guardia Civil. El vecino que ha encontrado a Laura detectó primero parte de su ropa a unos 200 metros de donde estaba el cuerpo, boca abajo, en una zona de matorrales cerca de la carretera. Según ha sabido la cadena COPE, se analiza al entorno más próximo de la víctima, pero aún no se ha interrogado a ningún sospechoso ni tampoco hay ninguna detención. Esta noche, varios centenares de personas se han concentrado de forma espontánea en Zamora, donde mañana se va a guardar un minuto de silencio a mediodía. Por la tarde, está convocada otra concentración en el pueblo de su madre, en Villabuena del Puente, que ha decretado 3 días de luto. Su alcalde es Constantino de la Iglesia.
Pues imagínate cómo está el pueblo. Pues roto. Está toda la gente, bueno, pues atemorizada, nerviosa, rota, por nunca se esperaba que esto fuera a pasar.
En este lunes hemos vuelto a hablar mucho de Cataluña, del Consejo de Ministros del viernes en Barcelona y también hemos contado que el Tribunal Supremo ha rebajado a la mitad la condena al expresidente catalán Artur Mas por la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014. De 2 años a 1 y 1 mes. Mañana el Alto Tribunal celebra una vista pública para decidir si es o no competente para juzgar a Junqueras y otros 17 acusados por el procés. Sus defensas quieren que el juicio se celebre en Barcelona. Patricia Rossetti.
El prólogo al juicio del proceso soberanista. Mañana los abogados de los acusados alegarán que el Supremo no es competente para juzgar este caso porque los hechos se produjeron en Cataluña y corresponde al Tribunal Superior de Justicia catalán. Argumento que las acusaciones Fiscalía, Abogacía y Vox ya han rechazado. Lo previsible es que el Tribunal rechace sus argumentos y el calendario siga su curso. Una vez que la sala de Manuel Marchena decida sobre la competencia, los acusados presentarán su escrito de defensa y se señalará la fecha de juicio. Los 4 presos independentistas en huelga de hambre han enviado 40 cartas a líderes europeos, incluido Pedro Sánchez, para llamar la atención e internacionalizar su denuncia de bloqueo del TC.
PP y Ciudadanos se han citado de nuevo el miércoles en el Parlamento andaluz para intentar avanzar en sus negociaciones de gobierno. Tras reunirse esta misma tarde, Juanma Moreno y Juan Marín han constatado que hay avances, pero también diferencias importantes. Álvaro García.
El candidato popular dice que ha habido un avance sustancial que le hace pronosticar incluso que esta misma semana pueden cerrar un acuerdo pragmático. Sin embargo, Juanma Moreno subraya que la principal diferencia con Ciudadanos es que los naranjas quieren explorar una posible abstención del PSOE.
Ciudadanos quiere hacer partícipe de una manera directa o indirecta al Partido Socialista, tanto en la elección de la mesa como incluso en la propia investidura. Y nosotros consideramos que no debe ser así. Yo creo que lo que nos han pedido los ciudadanos es que el Partido Socialista no sea protagonista de ninguno de los cambios que tenemos que liderar.
Ciudadanos quiere evitar incluir a Vox en el acuerdo de gobierno. Su candidato Juan Marín ponía el foco también en la diferencia de criterios sobre los aforamientos. Ciudadanos quiere eliminarlos en Andalucía, mientras que el PP se remite a una reforma de la Constitución. Aún así, ambos aseguran que son optimistas.
Más allá de la política, hoy hemos querido presumir del liderazgo mundial de España en trasplantes desde hace 26 años. También somos referencia en la lucha contra los delitos relacionados con el tráfico de órganos, como prueba que la Asamblea General de las Naciones Unidas haya aprobado una resolución introducida por España y que impulsa medidas tanto a nivel sanitario, penal y desde el punto de vista de los derechos humanos, centrando la atención en los más vulnerables. En esta linterna, Beatriz Domínguez Gil, la directora de la Organización Nacional de Trasplantes, nos ha contado uno de los aspectos más novedosos de esta resolución.
La necesaria vinculación entre las autoridades sanitarias y los profesionales sanitarios y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Por ejemplo, se hace hincapié en la necesidad de que el profesional sanitario, el médico fundamentalmente, que se encuentra en una situación privilegiada para detectar situaciones sospechosas, si las detecta, las notifique.
Y estamos arrancando la semana que desembocará en la Nochebuena y antes en el sorteo de la lotería el sábado y la llegada del invierno el viernes, exactamente a las 23 horas y 23 minutos. Dejaremos atrás uno de los otoños más cálidos y húmedos de la historia, tendencia que se va a mantener los próximos meses según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, Laura Otón.
Septiembre, octubre y noviembre otorgan este otoño el título del séptimo más cálido desde 1965 y el quinto del siglo XXI. Los episodios extraordinarios de los últimos meses, como los 159 litros por metro cuadrado de precipitaciones en Vinaroz el 19 de septiembre, que rompieron hasta los medidores de la agencia, se unen a otras dos precipitaciones súbitas de este tipo o los 19 tornados, entre otros. El invierno, que arranca el viernes, será previsiblemente también más cálido y húmedo. Delia Gutiérrez es técnico en la AM.
El Niño ocurre en el Pacífico, se caracteriza porque se frenan los alisios y aumenta la temperatura del agua en el Pacífico central oriental, y esos indicios ya se están viendo en los mapas y se espera que en los próximos meses se acentúe.
Mañana y pasado entra un frente frío que durará un par de días, porque para el fin de semana y la Nochebuena se prevé un tiempo anticiclónico sin lluvias, con temperaturas inusualmente altas en prácticamente todo el país. Lo único a tener en cuenta son las nieblas y las brumas matinales. Para la previsión del fin de año hay que esperar todavía unos días.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues ya, en el tramo final de este recorrido informativo, echamos un vistazo a las primeras páginas y a los temas de apertura de los digitales. Julio César Herrero, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué pasa, mami? ¿Cómo estás?
¿Tienes ahí todos los periódicos?
Tengo unos cuantos.
Pues venga.
Bueno, comenzamos viendo con qué están abriendo ahora las ediciones digitales de algunos medios. No hace falta que entren ustedes en internet, con escuchar La Linterna ya lo han tenido todo. Miren, cope.es, el cadáver de la profesora Laura Luelmo apareció boca abajo entre jaras altas. ABC está abriendo ahora mismo con lo que ya han escuchado, declaraciones del rey en la entrega de los premios Mariano de Cavia. Estas: necesitamos grandes periódicos como ABC. A ver, pues, ¿qué quieren que les diga? La Vanguardia habla de lo que le pilla más cerca. El Tribunal Supremo rebaja la inhabilitación de Mas, de Artur Mas, ¿se entiende? Uh-huh. Por el 9N, a un año y un mes. Y El Confidencial, El País y La Razón hablan de los acuerdos o de las negociaciones entre Ciudadanos y el Partido Popular en Andalucía. En el caso del Confidencial, lo orienta de esta manera: el acuerdo se ralentiza. Ciudadanos quiere negociar la abstención del PSOE y PP cuenta con Vox. Fíjense, El País dice: Ciudadanos retrasa el pacto con el PP en Andalucía por el encaje de Vox. Pues tampoco tiene mucho que ver con el otro. La Razón: Ciudadanos dificulta el pacto en Andalucía al pedir que el PSOE esté en la mesa del Parlamento. ¿Qué les parece? Luego, ya teniendo en cuenta estos titulares, mañana deciden lo que compran. Nos han llegado dos primeras páginas. El Mundo abre el titular de primera: los varones se desmarcan de la estrategia de Sánchez de aislar a Rivera. Ah, ¿qué es? Que había esta estrategia. Bueno, pues está
no
bien.
La sabías, Julio César.
Yo no tenía idea. Piden que no hostiga a Ciudadanos para poder alcanzar pactos estables. Por cierto, también cuenta que Ciudadanos ralentiza. Prefiere ese verbo, los pactos con el PP en Andalucía, para restar influencia a Vox. El segundo tema, bajo una fotografía de miembros de Protección Civil abatidos en Huelva. Este es el titular: el asesino de la profesora ocultó el cuerpo semidesnudo. El cadáver de Laura Luelmo tiene heridas de autodefensa y en el cuello. Y otro de los titulares que he destacado: el gobierno desoye al Banco de España y sube las pensiones un 1,7%. En el caso del periódico, el titular de apertura, lo suyo, o lo que les pilla más cerca: Puigdemont despacha con Buch antes del 21 de diciembre. Interior afirma que la reunión en Waterloo no tiene vinculación con el Consejo de Ministros y el gobierno descarta un desembarco de Policía Nacional parecido al que hubo el 1 de octubre. También se hace eco el periódico en primera de la rebaja que le han hecho a Mas por las fiestas, por lo suyo.
Le han aplicado la rebaja de diciembre.
Sí, ya está adelantada, está de oferta.
Pues enfocamos, Julio César, ahora a la linterna. Hacia todos esos asuntos que no acaparan las tertulias es lo que está escondido en el medio. Y dime, Julio, ¿qué tiene que ver la alimentación con el cambio climático?
Ah, y te lo voy a contar. Mira, la relación es doble. El calentamiento global está provocando que en las Islas Marshall, por ejemplo, estén desapareciendo los corales. Uh-huh. La consecuencia es que entonces desaparecen los peces que viven de ellos. Y si desaparecen los peces, se acaba la pesca. Por lo tanto, el cambio climático puede estar ya cambiando vidas o manera de ganarse la vida. Pero por otra parte, lo que comemos puede acelerar o aminorar el calentamiento global. Yo esto no sabía. El director de área de cambio climático del Programa Mundial de Alimentos de la ONU ha dicho a ABC que si usas el cambio climático como guía de alimentación, el consejo es este: come menos carne de vacuno.
Anda.
¿Qué te parece?
Uh-huh.
Mira, la ganadería es la responsable del 9% de emisiones de CO2, el 37% de las emisiones de metano y el 65% del óxido nitroso. O sea, una quinta parte de las emisiones de gases con efecto invernadero vienen de la ganadería. La pregunta es, ¿son los vegetarianos quienes más están ayudando al planeta?
¿Va a haber que volverse vegetariano?
Bueno, si quieres echar una mano,
por medio ambiente, a lo mejor sí.
O reducir un poco el consumo de carne vacuno, porque tener esa carne contamina mogollón.
Tenerla y comerla.
Claro, 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 claro. Entonces este hombre dice que comas pollo y cualquier otra cosa, pero carne de vacuno, si quieres echar una mano al calentamiento,
que no comas.
Que comas
o
menos.
Come menos.
Exacto.
Come menos.
Uh-huh.
Bueno, y ahora hablas del Corán europeo.
Sí. Mira, es el título de un proyecto internacional que está dirigiendo la historiadora Mercedes García Arenal del Centro Superior de Investigaciones Científicas y que leo en El País, que acaba de recibir 10 millones de euros del Consejo Europeo de Investigación. Este trabajo va a documentar, junto con otros investigadores de otros países de la Unión Europea, la difusión, las interpretaciones, las traducciones y los usos del Corán en Europa desde la Edad Media hasta la Ilustración. Mantiene la investigadora que el Corán está más implicado en la historia intelectual y occidental nuestra de lo que se cree. Pretenden, por ejemplo, conocer quién pagaba a los traductores en el siglo XII y cómo hacían decir a determinados pasajes del Corán las cosas que a ellos les interesaba que dijeran.
Uh-huh.
La pregunta es, ¿podría haber influido aquello en la visión que tenemos hoy del Islam? Y en ese caso, ¿hasta qué punto? Porque claro, si algunos listos pidieron que se tradujera como no tocaba porque tenían otros intereses...
Oye, pues a lo mejor lo resolvemos con esos 10 millones de euros que le van a dar.
Una cantidad poco habitual para un proyecto de investigación.
Efectivamente,
dicho
eso me sorprende.
Dicho sea
es una
de
cantidad
paso.
Muy abultada.
Sí, muy abultada.
Muy abultada,
cierto.
Sí. Y Julio, hablas ahora de dos hechos aparentemente aislados, pero que tú crees que tienen relación.
Yo creo que sin... Mira, leo en La Vanguardia que el periódico venezolano El Nacional ha tenido que dejar la edición en papel por la opresión del gobierno de Maduro. El editor, Miguel Enrique Otero, que por cierto dirige el periódico desde Madrid, donde se tuvo que exiliar, ha dicho a La Vanguardia que esa es la consecuencia del monopolio estatal que creó el gobierno en 2013 para importar papel y que solo suministraba los diarios afines al Ejecutivo. Hasta ahora, desde el 2013, pudieron aguantar por el papel que les estaban dando los periódicos de otros países de Latinoamérica.
Uh-huh.
Y leo en El País que el matrimonio gobernante de Nicaragua, yo los llamo así, ordenó el asalto en la redacción de El Confidencial y la ocupación del inmueble por parte de la policía del régimen. Es el periódico que dirige el intelectual Carlos Fernando Chamorro, es hijo de Violeta Chamorro, y que ha demostrado, entre otras cosas y con documentos, cómo Rosario Murillo, esta es la mujer sí. de Ortega, ordenó aplastar las protestas que tuvieron lugar en abril.
Sí.
Hace unos meses escuchábamos en La Tarde, con Expósito, al padre Augusto Gutiérrez, sacerdote de Masaya, mira.
Ataque con armamento militar pesado, ametralladoras. Están también profanando las iglesias y destruyendo la vida. No los dejen morir. No los dejen morir. Por favor, hagan algo.
Qué testimonio, ¿no?
Brutal. Yo reconozco, yo estaba con esta conversación y resultó muy difícil después entrar a hacer una sección distinta.
Uh-huh.
¿Y cuál es la relación? Porque era lo que manteníamos al principio de esto. Bueno, pues Ortega ha estado recibiendo más de 4.000 millones de dólares del gobierno de Maduro para comprar medios de comunicación y acallar voces críticas.
Madre mía, 4.000 millones de dólares.
Uh-huh.
No está nada
mientras
mal.
Luego pasa lo que pasa.
Lo que pasa. Oye, Julio, que acabas con dos titulares para una clase de heavy periodismo.
Sí, que hacía tiempo que... Mira, uno es un pie de foto que aparecía en El Mundo. La imagen es de dos militares hablando y con aspecto abatido. Y el pie de foto dice, escucha, un militar consuela a uno de los compañeros muertos en un ataque terrorista en Cisjordania.
Uh-huh.
A ver, como ven, en este caso el muerto es quien escucha, ¿eh?
Sí.
Consolar a un compañero muerto, no sé de qué manera, pero debe de haber alguna cosa en la redacción que falla. Pero... ya ven, en ese caso, el muerto es quien escucha. En otros casos, el muerto es el que habla.
¿Eh?
El diario Marca incluía este titular hace unos días.
¿Sí?
Dos hinchas de Boca asesinan a un seguidor de River. Una reveladora, inquietante declaración, entre comillas. Escuchen. Me mataron por ser de River.
A lo mejor desde el más allá.
A ver, vamos a ver. En realidad, lo que el seguidor gritaba es que le habían atacado por ser de River. Y en el momento después de haberle atacado, lo gritaba y finalmente, y de forma lamentable, acabó muriendo. Pero no, no podía decir me mataron.
No
es posible, compañeros, afirmar esto.
Pues
es
nada.
Un verbo que no se puede conjugar en pasado, uno mismo.
Errores de nuestros compañeros de la prensa. Oye, Julio, que todo esto estaba escondido en el medio.
Yay, solo había que buscar y darle una vuelta. Para más información, razón aquí, mamen. @ JC Herrero. Buenas noches, Salada.
Buenas noches.
Adiós.
Y en las redes estáis hablando del tema del día, el consumo en Navidad, Nekane.
Es que gastamos mucho, mamen, y lo que nos queda, ¿eh? Nos dice Miriam, entre comida para Nochebuena y Navidad, regalos, lotería y demás, pues hace tiempo que dejé de contar lo que llevaba gastado. Pero cada año nos dice Miriam que al final es un dineral.
Uf, no me extraña.
Raúl, lo que está claro es que las costumbres han cambiado mucho, pues ahora se pasa el fin de año en otro país o en las cenas se hacen fuera de casa... y se mueve mucho dinero, y es que nos dice otro oyente que no hay más que salir a la calle y ver cómo están todas las tiendas llenas, gastamos mucho más de lo necesario. Ignacio, que nos dice que prácticamente todos los regalos son tecnología,
claro,
y cada vez es más cara.
Efectivamente, los productos tecnológicos precisamente baratos no son.
No, y Roberto, que nos dice que estamos en época de celebrar, lo normal es salir a disfrutar con la familia, los amigos, y mientras no se derroche, pues bien gastado está.
Y mientras sea en un buen ambiente, pues muchísimo mejor. Oye, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinterna. COPE, en Twitter estamos en @ Expósito COPE, en el WhatsApp de La Linterna 600-544-555 y también nuestra cuenta de Instagram Expósito-COPE.
Se entretiene con mi pelo.
La Linterna
Expósito
COPE, estar informado, porque en tiempos de cambio
cada cambio al frente de la Generalidad de Cataluña ha sido un paso...
Necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera, con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Es que en Cataluña se está provocando otra rebelión, y además violenta.
Con la mejor diversión, con las historias que cambian tus mañanas.
¿Qué le pasó a usted cuando...?
Pues yo soy una persona que estoy todos los días trabajando en la calle, entonces ya me ha pasado...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del 739 de hoy, la combinación ganadora ha sido...
1, 2, 8, 25, 28, 30 y 34. Reintegro el 2.
No olvides que al participar en los Juegos de la 11, colaboras con su labor social. pide el 739 a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión.
Y como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado esta jornada. Y para ello, ¿a quién tengo? Al mejor, a Jon Uriart de Jon. Buenas noches.
Qué maja eres, mami. Bueno,
es que nos llevamos bien.
Eso también es verdad, no lo voy a negar. Además, mira, es mejor empezar con alegría porque fíjate que sí. Hemos tenido noticia dura hoy.
Menudo día, ¿eh?
Sí, para empezar con el hallazgo que nadie quería hacer, pero bueno, que era previsible, ¿no? El de Laura Luelmo, la joven desaparecida que era encontrada cerca del campillo, donde residía en una zona en la que ya se había buscado, tal y como confirmaba la alcaldesa de la localidad. Y es que aquí escuchamos los sonidos de COPE hoy, y este ha sido uno de ellos, el de Susana Rivas.
No es de difícil acceso, de hecho es de los que se miró al principio con los voluntarios, aunque es de los que se tenía marcado desde el principio, y que participaron los voluntarios ciudadanos, no los profesionales.
Nos han dicho que no lo cubremos, y es lo que vamos a hacer, sí. Vamos a ser serios, porque todo indica que en las próximas horas vamos a saber más sobre este caso, en el que, por cierto, participan investigadores de casos como el de Diana Kerr o el de Gabriel, uh-huh. El niño Gabriel.
El del pequeño Gabriel.
Uh-huh. Sí, y eso es significativo. Bueno, no ha sido el único tema luctuoso. Recordemos los datos de Luis Puerto, del Real Automóvil Club de Cataluña, sobre las causas del incremento de accidentes en carretera. ¡Ojo, que todos tenemos algo de culpa!
También los usuarios pues hicimos menos mantenimiento de nuestros vehículos para ahorrar más. También hubo un trasvase en áreas metropolitanas de, en vez de entrar en coche en la ciudad, entro en moto, que es más barato. También ha habido un descenso del gasto en mantenimiento de carreteras. Ha caído prácticamente a la mitad. Desde máximos de precrisis, a la larga se paga.
Fíjate la crisis, ¿eh?
Sí, sí, mantenimiento de las carreteras.
Y del coche.
Y de
comprar
todo.
Algo más barato y comprar sí. Una moto que no la controlas porque hay que saber conducir una moto.
Uh-huh.
Bueno, pues estos días cero bromas al volante. No sea que acabemos siendo una triste cifra y que la cuenten en la radio.
Yeah.
Bueno, y hablando de cifras, hoy se han conocido muchos sondeos y justo esto te va a gustar, mami.
¿Sí? Bueno.
Nos visitaba García Egea, secretario general del Partido Popular, pero... Fíjate que ha habido mogollón de preguntas. Pero,
sí. ¿Con cuántas has quedado?
Yo me he quedado con una de Sonsoles Onega y la respuesta, no tienen desperdicio.
Sonsoles, si quieres preguntarle algo al señor García Egea.
Buenos días, señor García Egea. Le oigo un poco bajo. No sé si es impresión o es efecto de las encuestas.
Supongo que será el volumen de su auricular. Estamos en forma.
Ah, es solo eso. Vale.
¿Qué te parece?
La pregunta ha sido buena y la respuesta también ha tenido su aquel, ¿eh? Ha sabido salir bien.
Me parece extraordinaria las dos cosas.
Sí.
Y además muy significativas porque entre los dos se han contado algo que todos hemos entendido perfectamente.
Y con pocas palabras,
Y con pocas palabras, que es, pues mira, tampoco estamos para charcuetes.
Sí.
Bueno, mira que ha habido momentos interesantes, pero este, como digo, quizás sea el más significativo. A veces con pocas palabras, y esto me lleva a las usadas por la baronesa Thyssen sobre su colección.
Sí.
Porque esta mujer tampoco da punta
sin hilo. Tampoco que se prodigue mucho, ¿eh?
Sí, no, pero cuando cuenta, cuidadito, cada palabra hay que medirla en su justa medida. Ella asegura que quiere que se quede la colección en España.
Estamos negociando.
¿Pero habrá final acuerdo, final de mes?
Yo creo que sí. Vamos a hacer cantidad de todo lo que se pueda. No puedo decir nada más. Pero estamos todos luchando para que todo salga bien. Tiene que llegar a un acuerdo porque España se lo merece.
España se lo merece. Interesante, ¿eh?
Uh-huh.
El 31 de este mes vence la última prórroga del préstamo de parte de su colección, que era de manera gratuita, y confía en que se firme un acuerdo por 20 años más. Y lo bueno sería que se quede el arte.
Claro.
Bueno, o que se exporte. Como Sayoa Hernández, la primera soprano española en abrir la temporada en el Scala de Milán, que vamos, eso es la repanocha. Bueno, pues, y eso que fíjate, yo no sabía que empezó tardísimo a cantar.
Y yo, por ejemplo, no había escuchado ópera en mi vida hasta que mi madre me llevó por casualidad a un concierto de unos ganadores de un concurso en el Auditorio Nacional y allí descubrí por primera vez la ópera y lo vi por primera vez en directo. O sea, que no tenía como, 20, 21 años.
Bueno, qué maravilla.
Fíjate qué edad, ¿eh? Veinteañera y es cuando empieza a cantar.
Jovencita.
Mamen, estás a tiempo.
Bueno.
No digo nada.
¿Por lo de los veintitantos años dices?
Efectivamente.
Ah, bueno, vale. Si es
porque
así...
¿Tú has cantado? ¿Has hecho solfeo o algo?
Yo no he hecho nada de eso.
¿No?
Es más, canto bastante mal. No me gustan ni los karaokes.
Yo llegué hasta... Hice ingreso y primero de solfeo. Luego ya me invitaron
¿sí?
a irme.
Ah.
Sí. Por el bien de la sociedad, del planeta Tierra... Invítanos.
Y del exceso de lluvia.
Me dijeron, dedícate al judo, que va mejor para tus cuerdas vocales.
Oye, dedícate a la radio y mira dónde estás.
Sí, eso es verdad. Mira, claro, eso también es verdad.
Encontraste el camino, John.
También es verdad.
Es que pero no estabas predestinado para cantar, sino para estar en la radio con nosotros.
Sí, la radio era porque quería ligar. Y entonces me metí en la radio para hablar. Hola, amigas. Señora.
¿Y con la radio se liga mucho?
No. Ah. Pero eso me di cuenta 20 años después.
Llegaste tarde, entonces.
Llegué tarde. Un desastre. Bueno, quienes han cantado bajito, eso sí, que sosos eran. Los responsables del sorteo de la Champions, eso tienen que alegrarlo un poco porque es de un
seso. Tiene que dar un poco de vidilla, ¿no?
Bueno, total, es una cosa, parecía un funeral. Uf. Menos mal que Eri Frade le ha puesto pasión el hombre y ha dicho esto.
Rival del Atlético.
Juventus Fútbol Club.
Juventus.
Juventus. Oh, no. So, Atlético de Madrid, Juventus.
Y el rival del Olympique de Lyon va a ser el Fútbol Club Barcelona. Sale la bola del Ajax de Ámsterdam, eterno equipo también de la Liga de Campeones, que tendrá que enfrentarse al Real Madrid. Ajax de Ámsterdam, Real Madrid.
Bueno.
Me ha tocado mamás hacerlo a mí a las 12.
Sí.
Y entonces he podido decir aquello de ¡hola, hola, hola! ¡Aquí arranca el sorteo de Champions!
¿Y te han contestado con alguna poesía o no?
No, es que él y yo somos de prosa más que de poesía.
Ah, entonces, bueno.
No.
Bueno.
Igual Juanma sí llega a estar, que por cierto llega ahora, le veo sí en lontananza ahí en lejanía, que va viniendo, va entrando en el estudio en compañía de la gente del partidazo.
Sí, seguro que nos cuenta todos los emparejamientos
sí,
y todo.
Sí, los emparejamientos.
Y con más alegría,
bueno,
seguro.
Y te diré más, no solo te van a contar los emparejamientos, sino que incluso son de los que te dicen ya los cruces posibles que saldría dependiendo de...
Bueno, a ver, mientras, John, que estamos terminando. Mete caña a la música.
Mientras llegan, te voy a poner esta canción de Steely Dan porque hoy hubiera cumplido años Jimmy Hodder, su batería.
Juanma, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas
bueno,
noches.
¿Qué te parece la nota musical que nos pone John Uriarte?
Siempre buena, siempre sí, buena. ¿No? Sí, sí, siempre de otro siglo, está muy bien.
Bueno, oye, que tú le vas a dar alegría, ¿no?, a los sorteos de la Champions.
Bueno, toda la que se le pueda dar. Han tenido bastante suerte el Madrid y el Barça con Ajax y Olympique de Lyon, respectivamente. Y peor suerte el Atlético de Madrid, aunque se esperaba, claro, siendo segundo. Le ha tocado la Juve de Cristiano, así que lo vamos a analizar y contar todo a partir de ya mismo en el partidazo de COPE.
Pues venga, os